Claudio Funes, martillero público, preside la inmobiliaria Calden, cita en Juncal 3402, Palermo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, teléfonos 4834-6142 y al celular 15-3160-2244. Correo electrónico caldenpropiedades@gmail.com.
Marisa Perelio Villalonga, artista plástica, paisajista y retratista. Experimenta con diferentes materiales desde 1990. Sus obras se exponen en Roma en Medina Art Gallery, en Barcelona, Imaginarte Gallery y en Punta del Este, Max Gallery, y en su galería de arte Rubí, San Martín de los Andes.
Rubí, Galería de Arte, abre sus puertas de la mano de 5 artistas de la Patagonia que buscan exhibir y vender sus obras poniendo en valor el arte regional. Ubicado en General Villegas 851, San Martín de los Andes, provincia de Neuquén. Instagram, @rubigaleriadearte. Se concretan citas al WhatsApp 549-2944-2839-17. Aquí comienza Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes, de 20 a 22.
Bella noche. Más convencionalmente, muy buenas noches. Es un placer saludarlos y darles una muy cálida bienvenida a mi primera edición del año 2025 de Economía y Cultura, que va todos los lunes de 20 a 22 horas. En esta espléndida, estupenda, magnífica, soberbia, superlativa, sobresaliente señal radiofónica o medio de comunicación masivo dedicado a la cultura que compite cabeza a cabeza con Radio Nacional Clásica. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar. www.radioamadeus.com.ar. Las líneas directas telefónicas son el 4300-0114 y el 5031-9801. Repito, las líneas directas telefónicas son, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Mi número de celular que brindo al aire a toda la audiencia sin ninguna clase de tapujos, ambajes, pruritos, reservas es el 112-305-3027. Reitero, 112-305-3027. Siempre he dado mi número de celular abiertamente al aire, puesto que de esta forma les invito a ustedes a hacerme llegar sus saludos, sus críticas constructivas, vuestras felicitaciones. También a partir de aquí he ganado amigos, como también auspiciantes o sponsores. Por lo tanto, me es muy grato hacer esto. Aparte también hay otro tipo de motivación, creo que la recuerdan, y especialmente mi amigo el tenor Novoa del Choral Orchestra, que tengo el honor de integrar bajo la batuta del señor director René Platini, Godínez y Castro, quien nos dirigió en una representación semioperística y por supuesto cantando, obviamente, una orquesta de cámara y nosotros interpretando el Requiem de Mozart, y luego hicimos lo propio en el Teatro Empire o Empire con villancicos de Navidad, alusivos a la Navidad. Bien, estoy muy contento de regresar aquí a mi casa. Gracias a Ricardo Piñero en los controles, a quien ya saludamos. Buenas noches, Ricardo. Al señor coordinador, Claudio Lecam, y al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Como primer programa del año, hay muchos temas a tratar, como también muchos saludos, ¿sí?, para hacer a buena parte de la audiencia y amigos y amigas del club, de la vida, amigas milongueras, muy bien, organizadores u organizadoras de milongas aquí en nuestra ciudad autónoma de Buenos Aires. Debo también agradecer al locutor oficial de Radio Amadeus 91.1 MHz, quien siempre me presenta con cierta pompa y circunstancia y majestuosidad británicas propias de un libreto que yo le suministré al señor coordinador, pero esta práctica, al ser permanente, recurrente, ostensible, consuetudinaria, me honra, me distingue, me deferencia. ¿No es así? Bien, vamos completando la primera parte de mi preámbulo, que consiste en ciertos saludos, reconocimientos, agradecimientos y sponsors. Los saludos tradicionales, que tienen que ver con desarrollo preliminar o embrionario de mis audiciones, son a mi queridísima tía Helenice Verdum Shimoes en Santos y San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, amigo entrañable, colega, sobre todo un gran hombre de negocios, gran jefe de familia, gran padre de familia, Pablo Eduardo Cerveto, a mi ex alumno, con un perfil claramente más académico, si bien de negocios también, el doctor Enrique El Chaque Azuaga, ex alumno mío de las primeras materias de economía, de una carrera convencional de contador público, y cuando digo una carrera convencional de contador público, estoy haciendo alusión o me estoy refiriendo a Córdoba y Junín, Facultad de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Enrique es presidente y CEO, es decir, Chief Executive Officer de multinacionales de capacitación ejecutiva o corporativa. Y luego a uno de mis principales sponsores, mi amigo, por momentos mentor, presidente de la Fundación Economía y Sociedad, de la cual yo soy su economista jefe honorario, y allí nosotros desarrollamos una serie de tareas, y en particular y específico, la que está ligada mayormente como función o performance, ligada más directamente a este programa, ¿sí?, es decir, aún más que mi audición Argentina Buenos Augurios de los días miércoles, la que está más relacionada con mi economía y cultura de los lunes, son las proyecciones, es decir, vaticinios, predicciones, pronósticos de las principales, de las principales variables o magnitudes de la macroeconomía argentina, como ser cuenta corriente de la balanza de pagos, su contraparte que tienen que ajustar, ya sea ex ante o ex post, la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ¿sí? Digamos, cuál es el rubro de ajuste, discrepancia estadística y errores y omisiones. El resultado, ¿no es así?, del ajuste de estas dos cuentas que mencioné, tiene que ver con la acumulación de reservas internacionales de oro y divisas en el Banco Central, y la otra resultante es la posición inversora internacional de la Argentina, en términos de ser acreedora o deudora. Muy bien, entonces, si hablo de la cuenta corriente de la balanza de pagos contra la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos en la Argentina, incluso hemos dado como ejemplo que ante las cuentas corrientes deficitarias, ¿sí?, en el primer círculo, en el primer ciclo virtuoso de la convertibilidad, Menem-Cavallo, digamos 91 al 94, uno acumulaba serios déficits de cuenta corriente, llegando casi hasta el año 95-94 con 6 mil millones de dólares de déficit, pero teníamos ingreso de capitales por diversos rubros, por la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, de 12 mil millones de dólares, 14 mil millones de dólares, 16 mil millones de dólares. Por lo tanto, el resultado era acumular reservas en el central, y como vivíamos en un modelo de dinero pasivo, la contraparte o la contracara, el pari passu de la acumulación de reservas internacionales, ¿sí?, significaba una expansión de la base monetaria, es así, en su definición tradicional de dinero, crédito y bancos, billetes y monedas en poder del público, como también del crédito interno, y esto coadyuvaba a la expansión económica. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ¿qué más voy a decir? Ya que hablamos del ajuste entre cuenta corriente, ya estamos dando clases, entre cuenta corriente de la balanza de pagos, ¿correcto? Es decir, el saldo, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios. Y en el caso de la cuenta capital y financiera de la balanza de pagos, ingresos, ¿correcto? Ya sea por inversión extranjera directa o bien por toma de deuda, que es capital compensatorio de privados o de sectores públicos del resto del mundo hacia la Argentina, ¿no es así? O bien capital de riesgo especulativo. El ingreso de capitales por inversión extranjera directa también es capital de riesgo, pero es capital de riesgo productivo. El capital de riesgo especulativo significa que residentes económicos del resto del mundo compren títulos valores que cotizan en nuestros mercados de capitales. Y la salida de capitales desde residentes económicos de la Argentina hacia residentes económicos del resto del mundo por los mismos rubros que ya detallé: inversión extranjera directa, capital compensatorio o deuda, ¿sí?, prestar o recibir, ¿no es así? Conesa, el doctor Eduardo Conesa, suele calificar a la convertibilidad como un debt-led growth model, un modelo de crecimiento liderado por la toma de deuda, ¿no es así? Y por último, el capital de riesgo especulativo. Bien, EMAE, ¿sí?, los cálculos, digamos, el EMAE es la proxy más perfecta del real y efectivo valor que tome el Producto Bruto Interno. El EMAE es una proxy al 99%, entonces hacemos estimaciones trimestrales. Lo volveré a decir más adelante, no voy a decirlo, volveré a repetir, porque allí hay una duplicación, volveré a decirlo, o bien lo repetiré. ¿sí? Estamos tan mal acostumbrados al lenguaje mal utilizado. Y entonces, por último, una tríada final en términos de pronósticos, ¿sí? Curva de tipos, es decir, la curva de tipos de interés, puesto que hay distintas tasas que retribuyen a distintas colocaciones a distintos plazos. Entonces hay una curva de tipos, una curva de tasas. Tasas de inflación y tipos de cambio. Bien, esta es mi principal función en Fundecos. Un gran abrazo, Alejandro, que también tenemos publicidad institucional de Fundecos. Entonces, dicho esto, creo que no me falta nada del preámbulo. Le vamos a pedir a Ricardo nuestro primer interludio, intermezzo, intervalo musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, vamos a comenzar con un tema, temas del día, atractivos, iba a decir, en cuanto a lo candente de las noticias, pero no creo que sean atractivos o mayormente atractivos. Solo en off, la inusual custodia que dispuso Karina Milei para evitar que Santiago Santi Caputo se cruce con la prensa. Ordenó reforzar con personal de casa militar, nada más ni nada menos, el pasillo previo a la oficina del asesor presidencial. ¿Qué opinas, Ricardo, de esto? Sus risas me lo dicen todo. 2. El gobierno apura la suspensión de las PASO y apuesta a un debate exprés en diputados. Este martes arranca el tratamiento en comisión y el oficialismo quiere tratarlo el jueves en el recinto. Me dispensan una broma o un chascarrillo con carácter lúdico, zumbón y risueño respecto de la noticia 1. Yo creo que ni San Martín, ni Belgrano, ni Sarmiento se ordenarían tal protección de casa militar. La interpretación se las dejo a ustedes, pueden mandarme algunas bromas respetuosas a través del WhatsApp. Bien, el gobierno apura la suspensión de las PASO y apuesta a un debate exprés en diputados. Disculpen el sarcasmo, ¿sí? La doctora María Eugenia Talerico, nuestra amiga, será candidata a diputada por la provincia. distanciada del macrismo y con una posición refractaria a cualquier acuerdo electoral entre el PRO y la Libertad Avanza, la ex señora vicepresidente de la Unidad de Información Financiera, María Eugenia Talerico, decidió ser candidata a diputada nacional por la provincia. Lo hará a través del partido Unión Liberal, integrado por numerosos dirigentes que supieron tomar parte o formar parte de la UCD. 4. Ruido en La Rosada porque Milei designó una española en un cargo diplomático en Madrid y cobrará 6.000 euros mensuales. Por orden presidencial fue nombrada en la institución educativa que depende del Estado Eva María Carrasco Bañuelos, pareja del libertario alemán Philipp Bagus, o Bagus, autor del libro La Era Milei. Hay dudas internas sobre quién costeará su viaje a Buenos Aires en febrero para que pueda confirmar su puesto. Agrego una nueva ironía. ¿Hay dudas internas sobre quién costeará su viaje a Buenos Aires en febrero para que pueda confirmar su puesto? Interpretación libre, freudiana. 5. ¿Pierde impulso el plan de Milei? La inquietud que surgió en un cónclave de economistas. Luciano Laspina alertó sobre los shocks y el dólar. Guillermo Mondino habló de una sensación de transitoriedad. 15 economistas debatieron sobre el ajuste fiscal y el cepo. 6. Sorpresa en la hidrovía. Un grupo de senadores radicales quiere que el gobierno habilite a China a participar de la licitación. Un grupo de senadores por la UCR de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, le pidió a Guillermo Francos hacer cambios en los pliegos. La licitación cierra el miércoles 12 de febrero. Reservas internacionales de oro y divisas bajo presión. El gobierno paga 640 millones de dólares al fondo y espera señales del organismo. El pago se efectuará en las próximas horas. Esto fue informado a media mañana el día de hoy. Expectativa por la conferencia del jueves. Enojó con Wall Street. Hubo un enojo, ¿sí? Se enojó Milei o las autoridades con Wall Street por hablar de una devaluación. 8. Comienza una nueva etapa para la Corte Suprema de Justicia, con solo 3 jueces y obligada a consensuar. 9. Se complica el plan de los intendentes del PJ para eliminar los límites a la reelección. 10. Incendios en el Bolsón. Hay más de 120 casas destruidas y todavía no se contuvieron las llamas. Una nueva ironía, la tercera, aquí que acabo de leer las noticias. ¿No están suficientemente contentos ya con todas las reelecciones que han tenido, queridos intendentes de la provincia de Buenos Aires? Bien, pueden hacer llegar sus bromas a través del WhatsApp. Bien, entonces, Ricardo, te pido que adelantes el segundo espacio musical. Muchas gracias, Ricardo. Bien, tal vez a ustedes les interese saber qué estuvimos pronosticando los economistas en estos últimos tiempos, y por otro lado, también actualizarles el estado del estimador mensual de actividad económica. ¿Sí? Estos números están hasta noviembre, como también el índice de producción industrial manufacturero, que está hasta noviembre, el intercambio comercial argentino, que se inscribe dentro de la cuenta corriente de la balanza de pagos, aunque, mis queridos radioescuchas, quiero que sepan que lo que medimos en cuenta corriente de la balanza de pagos es el saldo, expo menos impo. Pero una medida del intercambio comercial argentino es expo más impo, ¿de acuerdo? Y si queremos medir coeficientes de apertura, podemos hacer siempre en moneda homogénea, en el numerador y en el denominador. Impo sobre producto, referido al mismo periodo de tiempo, expo sobre producto, ¿no es así? Cuenta corriente de la balanza de pagos, resultado de la cuenta corriente sobre producto bruto interno, o esta medida que siempre te va a dar más, que en los roadshows que hacen los equipos económicos para captar inversiones hacia nuestro país, roadshows al extranjero, o incluso funcionarios de la bolsa, o incluso cuando yo fui economista de investigación y desarrollo de la Bolsa de Comercio, se presentaban las mejores perspectivas de nuestro mercado de capitales, ¿sí? Que en el 91 al 94 tuvo, ¿sí?, un cierto auge, como les digo, el ingreso de capitales masivo por 12.000, 14.000, 16.000 millones de dólares, cuando en promedio una tasa interna de retorno efectiva anual era del 12%, ¿sí?, un promedio ponderado de colocaciones de deuda argentina. Entonces uno podía comparar esas colocaciones contra un 2 o un 3% norteamericano, ¿sí? Entonces ese diferencial de tasas hacía que ingresara masivamente capital a la Argentina. Bien, y capital especulativo en este caso. Y ustedes tienen siempre que la integración económico internacional siempre les va a dar un coeficiente mayor, porque es expo más impo sobre PBI, o de la misma forma, del mismo modo, expo más impo siempre va a ser más grande que las impo solitas, expo más impo siempre va a dar que las expo solitas, ¿correcto? Y obviamente expo más impo siempre les va a dar más grande que expo menos impo. Este tipo de relaciones matemáticas son sencillas, importantes, y hay que comprenderlas, ¿no? Es decir, creo que abre la cabeza, y creo que es una de las cosas que siempre me destaca mi querido amigo Horacio Luis Sórbaro, ¿sí? La pasión y la calidad. Entonces, estamos todos aprendiendo economía y finanzas, amén de las otras disciplinas sobre las cuales parlamento, alocuto o discurro, teniendo en cuenta que la economía es la reina de las ciencias sociales. Una vez más, antes de pasar al relevamiento de expectativas de mercado, ¿por qué Karl Popper, ¿sí?, el creador del método falsacionista o refutacionista sofisticado o complejo, pronunció la economía es la reina de las ciencias sociales? Economics is the queen of social sciences. Porque la economía describe, explica, predice comportamientos económicos. Ese es el marco general, la superestructura. Si jugamos fino y vamos al hueso, si somos sutiles y versátiles, el comportamiento económico engloba comportamiento comercial, financiero, económico, ¿De acuerdo? De la misma forma que en balanza de pagos medimos los intercambios entre residentes económicos de la República Argentina con residentes económicos del resto del mundo. ¿Y qué son esos intercambios? Son transacciones de naturaleza comercial, de naturaleza financiera, de naturaleza económica. Uno después puede hacer el detalle de cada cual. Entonces, describimos, explicamos, predecimos estos comportamientos utilizando, ¿sí?, o abrazando, ¿no es así?, a nuestras ciencias sociales, también ciencias morales, humanas, débiles, como, es decir, nuestras primas hermanas o hermanas, la sociología, la psicología, la antropología social, la ciencia política, la filosofía política, la sociogeografía, y luego nosotros modelizamos con mayor o menor sofisticación, con herramientas tomadas de la física, de la matemática, de la estadística. Es decir, para decirlo algo vulgarmente, tenemos un pie en cada campo. En las ciencias sociales, abrevamos en nuestras ciencias sociales hermanas o primas hermanas, pero formulamos nuestros pronósticos, predicciones, vaticinios, nuestras descripciones, a excepción de los austríacos, en buena parte, si bien hay austríacos que describen con cierto formuleo matemático y sobre todo para criticar a los neoclásicos, ¿sí?, describimos, modelizamos con herramientas de las ciencias exactas duras o formales. ¿No es así? Por eso Popper dice que somos la reina de las ciencias sociales. A su vez, Popper ha considerado que el austríaco Hayek, quien fuera discípulo de Mises, ¿no es así?, quien fuera el más destacado discípulo de Böhm Bamberg, que a su vez fuera el mejor discípulo de Karl Menger, ¿sí?, para Popper, Hayek era el mejor representante de su método en la ciencia económica. Otros autores dicen que el mejor representante de la metodología de Popper, de las conjeturas y refutaciones llevado al campo de la economía, era Milton Friedman. De todas formas, hay una gran discusión metodológica entre Friedman y Samuelson en términos de que Samuelson dice que lo importante de los modelos es que sean, digámoslo de esta forma, entre comillas, bien realistas en cuanto a la descripción. Los supuestos describan bien la realidad, las relaciones económico, financieras, comerciales entre los agentes económicos involucrados. Aún a riesgo de que los pronósticos no sean los más exactos. En cambio, Friedman dice que el realismo de los supuestos es de orden menor, mientras que se prediga bien. Lo ideal de los modelos es que expliquen y predigan, ¿de acuerdo? Y que estos modelos de predicción sean robustos, ¿de acuerdo? Que sean consistentes. Muy bien, estas cuestiones son metodológicas y de estadística y de econometría. Relevamiento de expectativas de mercado, diciembre de 2024. En el presente informe, publicado el día 7 de enero de 2025, se difunden los resultados del relevamiento realizado entre los días 23 y 27 de diciembre de 2024. Se contemplaron pronósticos de 42 participantes, entre quienes se cuentan 29 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 13 entidades financieras de la Argentina. En el último relevamiento del año, quienes participaron del REM estimaron una inflación mensual del 2,7% para diciembre, implícitamente proyectaron una inflación del 117,8% interanual para el año. Es decir, y esto se ha verificado, para todo el 2024 la inflación fue menor al 120%. Quienes mejor pronosticaron esa variable en el pasado esperaban una inflación de 2,6% mensual para diciembre. Respecto del IPC núcleo, ¿sí? Que incluye, ¿sí? Es decir, elimina los estacionales y los regulados, ¿sí? Respecto del IPC núcleo, el conjunto de participantes del REM ubicó sus previsiones para diciembre en 2,6% e implícitamente en 104.3% interanual para 2024. Bien, vamos un poco más allá. Respecto de 2025, el conjunto de participantes del REM, es decir, las principales fundaciones, consultoras, bancos privados de inversión que tienen sus departamentos de research, formulamos pronósticos. Ya dije qué variables estamos pronosticando. ¿No es así? Y luego el Banco Central compone medias aritméticas, geométricas, armónicas, para evaluar, ¿no es así? Es decir, el consenso de los analistas. Y dependiendo de si acertamos mayormente o menormente, el Banco Central nos concede, nos adjudica, nos confiere un premio en especies, que podría ser, por ejemplo, una foto del doctor Javier Milei firmada por Karina y por Santi Caputo y por el Toto Caputo. Aquí las risas de Ricardo acompañan. Eso significa un premio en especies, un premio no pecuniario, ¿de acuerdo? Porque en pecuniario sería en metálico. Gracias, Ricardo, por tu sonrisa y tus risas. Aquí no se escucha porque él está en la pecera, ¿de acuerdo? En el relevamiento de diciembre, el conjunto de analistas del REM proyectó para 2024 un nivel del Producto Interno Bruto Real 2,6% inferior al promedio de 2023. Esto se ha venido corrigiendo, ¿sí? Se ha venido reestimando, creo que ahí lo dije bien, haciendo uso del buen castellano que siempre me pondera mi amigo el afinador de pianos, con lo cual este pronóstico estaba en una caída mayor del 3% del PBI real del año pasado con respecto a 2023. De hecho, yo preveía un 4. El número final no está, pero les leo lo que dice aquí. Sí, en el relevamiento de diciembre, el conjunto de analistas proyectó para todo el 2024, ¿sí?, una caída del casi el 3. ¿En función a qué? Al pronóstico de crecimiento del cuarto trimestre, porque hubo casi un 1% de aumento desestacionalizado con respecto al tercer trimestre del 2024. Para 2025, el conjunto de participantes del REM estimó un crecimiento promedio de 4,5% interanual. El presupuesto prevé un crecimiento del 5%, ¿no es así? En tanto, quienes constituyen el top 10 proyectaron en promedio un crecimiento de tan solo el 3,8, casi el 4% para el año que viene, en el PBI efectivo real. Con relación a las proyecciones de mayor plazo, quienes participaron del REM esperan un crecimiento de la economía de 3,7% anual en 2026. 2 años de recuperación, ¿de acuerdo? Entre 3,5 y 4, 2025, y casi el 4 para 2026. Y aquí también algunos se aventuran a decir el 3% anual en 2027, primera vez que se releva. ¿Correcto? Entonces va de vuelta. Entre 3,5 y 4, 2025, ¿no es así? 2026, casi 4, 3,7 y 3% para 2027. La tasa de desocupación abierta para el cuarto trimestre del año se estimó en 7,2% de la población económicamente activa. Bien, yo quiero volver a ciertas cosas, ¿no? Qué rápido se olvida todo en la Argentina, y ya no se trata de cuestiones de haters, como está de moda decir, o de los propagandistas de cualquier oficialismo gubernamental. Yo estoy recordando el Pacto de Mayo, o estoy recordando los enunciados de la Ley Bases. ¿Cuánta mística hay hoy en términos de su cumplimiento? Y yo quisiera también recordar, respecto del señor primer magistrado de la República, cuando él en campaña, ¿no es así?, en campaña electoral, no se dice campaña preelectoral, ¿me acuerdo? Pero bien, como fuere, hablaba de que lo relevante no es la tasa de desocupación abierta, o no es lo más relevante, sino que el índice relevante es el índice de presión laboral, el índice de presión laboral. Es decir, que si uno toma la desocupación abierta, la tasa de desocupación abierta, ¿correcto? Usted toma los subocupados, usted toma los desalentados. Si usted toma todos esos componentes respecto de población económicamente activa, ¿sí? Hace un año esto le daba un índice de presión laboral o año y medio del 31%. Supongamos que ahora esté dando 27 o 28%. 27 o 28% es muy superior al 7.2%. Esto quiere decir que 21 millones de argentinos tienen serios problemas de ocupación. Y si ustedes me permiten, yo voy a agregar lo siguiente. Y lo siguiente está referido a que 4 de 10 trabajadores formales registrados, sector privado, 4 trabajadores formales de cada 10 son pobres. Y 6 de cada 10 informales son pobres. Es decir, que la situación es dramática. 50% de tasa de pobreza es algo dramática. Entonces le vamos a pedir, para suavizar, música, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bien, aquí me llega un informe ¿sí? Como anillo al dedo, de nuestra amiga, de una de las plataformas que integro, Un Aplauso para el Asador, conducido o conducida esta plataforma magistralmente por mi amigo el doctor Gustavo Domingo, ¿sí? Médico, especialista en macro y finanzas en cuanto a nuestras disciplinas atañe, como también integra este distinguido grupo que ha tenido una extensión a otro grupo que se llama Demócratas y Republicanos, para constituir alguna suerte de alternativa, ¿sí? En términos de una suerte de unión liberal, tal vez. Bien, el doctor e ingeniero Alex Daciano, ex director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que va a venir aquí, que nos va a engalanar con su presencia. Y mi querida María Robertson Lavalle me acaba de enviar: la inversión se desplomó casi un 14% interanual en 2024. El nivel más bajo en 4 años alcanzó, ¿correcto? Ustedes saben que cuando hablamos de una magnitud o de una variable, damos el orden de magnitud y luego hablamos de porcentajes de ascenso o descenso, ¿correcto? Nunca podemos hablar de un PBI negativo, ¿de acuerdo? El PBI puede llegar a ser cero si cae la bomba atómica, o la bomba neutrónica, o la bomba de hidrógeno, ¿correcto? Uno puede decir, la Argentina vive en esta inflación desde el año 2011, porque estamos produciendo siempre lo mismo, mientras que la población crece, y si bien el Producto Bruto Interno efectivo, es así en términos reales, es flujo, ¿de acuerdo? Vamos, y sí, en este caso podemos medir por habitante, ¿de acuerdo? Como también podríamos medir riqueza por habitante si midiéramos muy bien los stocks. Entonces, si el PBI, si siempre se produce lo mismo, 600 mil millones de dólares o 700 mil millones de dólares al año, si esto lo llevamos a pesos, ¿correcto? Digamos 750 mil, ¿correcto? Millones de pesos a precios del 2004, ¿correcto? Cuando hablé de 600 mil o 700 mil millones de dólares, es lo que nosotros llamamos en Estados Unidos 700 billones de dólares, ¿correcto? Billones, ellos llaman mil de millón. En España, en Argentina, el billón es un millón de un millón, ¿de acuerdo? Bueno, por lo tanto, cuando nosotros decimos la inversión bruta interna en la Argentina ha oscilado entre 16 y 20% del Producto Bruto Interno, siempre va a ser un número positivo. No hablamos de inversión negativa, ¿correcto? Hablaríamos en último caso de inversión negativa si alcanzamos un valor residual de los activos porque están depreciados, ¿sí? Por uso u obsolescencia o roturas materiales, ¿de acuerdo? Pero la inversión bruta igual sigue siendo una adición al stock de capital y por lo tanto es un número positivo, ¿correcto? Y luego le resto la obsolescencia, roturas, desgaste, depreciación de la planta, maquinaria y equipo. Espero haber sido claro. La inversión se desplomó casi un 14% interanual en 2024, el nivel más bajo en 4 años. Y me encanta salirme del libreto para intentar demostrar que soy sólido y consistente. Imagínense, alguna vez me ocurrió con alguna persona muy agradable, ¿sí? Entrevistando a esta persona, cuando le hice alguna pregunta, tras haberles mandado las preguntas, incluso cuando lo converso con Ricardo, aquí Ricardo me sugiere, no les envíes las preguntas, pero es para hacerlo sentir jugando de local, ¿no es así? En mi muy querido estadio Monumental, para todos los que somos hinchas de River, de abolengo, de estirpe, ¿no? River Plate, tu grato nombre, derrotado, vencedor. Y muy linda esta persona, me dijo, Germán, esta pregunta no me la mandaste, no me la avisaste. Bueno, es decir, es como una cuestión sobre la cual armo mis programas. Es decir, hay una hoja de ruta al 70, 80, al 90%. El resto es inventiva, talento, imaginación, creatividad. Si no, ¿qué clase de orador sería yo? La inversión se desplomó, y lo repito una y otra vez, inversión bruta interna, porque con mi amigo, el doctor Juan Martín Graña, estamos involucrados en la medición de la riqueza en términos de stocks, posesión de activos. ¿De acuerdo? Sepan que cuando nosotros utilizamos una medida contable y tenemos las hojas de balance, tenemos los activos de corto plazo o activos corrientes, disponibilidades, caja, ¿sí?, pagarés que tenemos que cobrar, ¿sí?, deudas del corto que tenemos que cobrar, ¿no es así?, acreencias del corto. Luego tenemos pasivo del largo, ¿no es así? Tenemos que repagar un préstamo, ¿sí?, de muy largo plazo, ¿sí?, o tenemos que pagar por una patente, ¿sí?, tecnológica, copyright, lo que fuere. Esa es la parte de la inversión en no tangibles, ¿sí? Y por el otro lado tenemos los pasivos del corto plazo, ¿correcto? Pasivos, deudas u obligaciones del corto, y tenemos deuda u obligaciones del largo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros restamos activos menos pasivos, nos da, ¿sí?, el patrimonio neto, la riqueza patrimonial, que es capital, reservas y utilidades. Y esas utilidades pueden ser reinvertidas, ¿sí?, retenidas en el negocio, ¿sí?, reinvertidas para aumentar la escala de producción, o bien pueden ser distribuidas esas utilidades, es decir, para pagarle utilidades, para pagar beneficios, utilidades por acción a los accionistas, a los dueños de la compañía. Bien, entonces, dicho esto, continúo, porque riqueza es diferente. Riqueza es stock, acervo, dotación. El producto es flujo, ¿correcto? Bien, entonces, esta caída fue por el impacto de la devaluación, la inflación y la caída del consumo. En diciembre el indicador subió por primera vez en forma interanual. En 2025 prevén un rebote parcial condicionado por el cepo. La inversión en 2024 cayó un 13,7% interanual. Sí, acá hay una corrección, alcanzando su nivel más bajo en 4 años. La devaluación, la inflación y la caída del consumo afectaron la inversión. La estimación de Ferreres, Orlando Ferreres y Asociados, del volumen físico de inversión, muestra caídas en construcción y maquinaria. A pesar de 11 meses de caídas, en diciembre hubo una expansión de casi el 20%, 19,9%. Se espera una recuperación del 5% del PBI en 2025. Ferreres, yo ya les dije el consenso de los analistas, ¿sí?, la proyección de Ferreres es compatible con la proyección presupuestal del gobierno, impulsada por exportaciones, consumo y mejora de la inversión. La economía crecerá un 4,4% interanual, con sectores como minería e hidrocarburos impulsando el crecimiento. Bien, quiero revisar estas cifras, queridos amigos. Sin embargo, se prevé que la reactivación genere poco empleo. Según el INDEC, la actividad se recuperó en noviembre. Se espera un aumento del 10% en la inversión en 2025, con una situación macroeconómica más ordenada y una mejora de salarios. Una situación macro más ordenada y una mejora de los salarios. Bien, una vez más, habría que revisar quién dijo, es decir, aquí en el informe de Clarín se habla de economía creciendo del 4.4. Ferreres dice el 5, ¿no es así? Yo ya les dije los pronósticos de quienes integramos el REM y la proyección o el pronóstico del gobierno contenido en la ley de leyes, la ley de presupuesto, habla de un 5%. Y vengo muy bien con el tiempo porque Ricardo me dijo que a las 9 le doy el pase a la tanda y es 20:57, ¿digo bien? Bien, esto fue tomado del clarín.com, economía e inversión, desplome de 14% interanual en la inversión en 2024. Espero haber dicho cosas que sean muy interesantes. Esta ya no es muy halagüeña. Nissan cierra su planta en Córdoba, un adiós que sacude la industria automotriz. Muy bien, queridos chicos, entonces yo voy a revisar. Bien, voy incluyendo lo que yo quería del temario, ¿sí? Todavía no cité libros, ¿no es así? Sí cité las noticias, entonces parcialmente he desarrollado el temario, parcialmente. Voy a citar algunos libros, voy a trabajar con algunos de los apuntes aquí de mi notebook y de mi cuadro de notas universitarias, y con eso voy ordenando todo lo que vamos a hacer. Incluso, fíjense, es 8:58, con lo cual debo estirar por 2 minutos. Entonces, en ese caso, voy a saludar a mis amigos en Buenos Aires, de las milongas, al profesor José Pío Salas, atleta del campo de deportes de la ciudad universitaria, a las amigas y amigos del coro de la legislatura, este es el título, del coro de la legislatura de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, milongas en Buenos Aires, un aplauso para el asador, todos sus integrantes, demócratas y republicanos. Por supuesto a mi amiga Tessa, que conocí en el Marabú y luego la invité a un festejo de cumpleaños en la Milonga del Centro, en el Palacio de la Argentina, tan caro a mis recuerdos, puesto que allí hicimos un homenaje a Giuseppe Verdi y una noche con Gershwin, ¿sí? Allí, en el Palacio de la Argentina, en 2015-2016, con el ensamble lírico orquestal, hicimos algo parecido en la calle Corrientes, en el Paseo La Plaza, para la licenciada María Golub, ¿sí? Licenciada en Letras, para mi gran amigo el doctor Jorge Sánchez, para Omar Viola, organizador de la Milonga Paracultural, y son las 9:00.